Obreros a su mies es el título dado. Jesús, el Rey Mesiánico de Israel, es el tema de este libro. Y ya vimos los primeros 5 versículos, pero le voy a dar un repaso para poder poner todo esto en contexto. Así que Mateo capítulo 10, comenzando en el versículo 1. El estudio va a ser del versículo 5 al 15, pero vamos a leerlo en completo aquí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, salúdala. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos viendo el Evangelio de Mateo. Sabemos que nos ha presentado a Jesús como un rey. Hemos visto el poder del rey, los milagros del rey. Y ahora ya bien sabemos que el propósito al escribir es decirnos que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, el Rey prometido. Amén. Que Él puede corregir todo lo que está mal. Jesús, fíjate, es el Rey que es el único que puede establecer el reino de Dios y también puede destruir al enemigo de Dios. Hemos visto que Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Fíjate Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vimos que los 12 fueron llamados y cómo ellos respondieron. También vimos que ellos eran hombres sencillos, hombres común. Y como estudiamos, y a mí me gusta decir, eran hombres común y corrientes, tanto como nosotros, ¿no? Somos todos. Y también tenemos que reconocer que cada uno de nosotros recibimos un llamado. La mies es la multitud. Una gran cantidad de frutos que se tienen que recoger de la tierra. Mies significa cosecha. La cosecha es mucha. Nuestro Señor está viendo alrededor, mirando, recuerda esta gran multitud que lo seguía, que sentía la presión de tantas personas alrededor de Él y miraba la gran necesidad que existía en la humanidad. Pero está viendo una gran cosecha. Una cosecha que se tiene que levantar y no hay quien la levante, no hay quien trabaje la obra. Y nuestro Señor está diciendo y acaba de declarar: hay pocos obreros, hay pocos obreros. Y es más, muchos de ellos son negligentes, no son buenos obreros, no son responsables. Hay mucha cosecha que se tiene que levantar. Y nosotros estamos recibiendo el llamado de ¿qué? Ponte a trabajar, ponte a servir. Tenemos que responder. Tenemos que trabajar en esta obra. ¿Por qué? Porque el Señor en realidad necesita ¿quién? ¿Quién la va a trabajar? ¿Quién? Necesita trabajadores. Y necesita que estos trabajadores le echen ganas. Que no demos excusas. Porque muchos dan excusas. Ay, pastor, es difícil el cambio de hora. Y yo sé, yo también lo siento, ¿no? Pero hacemos cualquier excusa. Nos podemos levantar, llegar y hacer para cualquier otra cosa. Pero el servir al Señor, llegar temprano. No, pero es que las cobijas se me pegan, estaba frío afuera, ¿no? Aquí en un par de semanas. No, pero es que estaba lloviendo, ¿no? Excusas, es todo lo que es. Hay mucho que se tiene que hacer. Dice, la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Versículo 38 de capítulo 9, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué estamos haciendo? Orando por obreros. Tenemos que orar, rogad al Señor, porque necesitamos que se levanten obreros a su mies. Les pregunté, nuestro último estudio, les vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque te voy a decir, Dios nos conoce y conoce todo de nosotros. Él sabe exactamente dónde estamos cada uno de nosotros, si estamos haciendo o no estamos haciendo. Él sabe esto. Él sabe las excusas, los pretextos. Los que están dedicados y los que se están esforzando, Él también los conoce y sabe de ellos. Y bien sabe que somos la minoridad, pocos obreros. Pero existe una gran oportunidad de responder y hacer para el Señor, de cumplir, de obedecer al Señor. Dios nos sigue dando oportunidades para levantarnos. La cosecha está lista. Y Dios ha identificado que se necesitan más obreros que trabajen y levanten esta cosecha. Obreros fieles, comprometidos, dedicados a trabajar, a servir al Señor. Tenemos que orar y orar porque existen los que no están dispuestos a servir en esta capacidad. Orar que Dios les cambie la actitud del corazón. Porque nosotros que ya estamos sirviendo, es importante no perder vista de Dios y de lo que Dios nos ha dado que hacer. Tener que seguir cumpliendo. Ahora, después de identificar que se necesitan más obreros, Jesús, de acuerdo al Evangelio de Lucas, nos dice que Él mismo se puso a orar, tanto como nosotros lo debemos de hacer. Y vamos a dedicar una semana completa. Lo hacemos dos veces al año. En marzo. Y luego en septiembre. Lucas 6, 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. A los cuales también llamó apóstoles. Entonces no fue una decisión así, se puso a orar y oró toda la noche. Toda la noche orando. El próximo día es cuando lo seleccionó y es cuando entramos aquí al capítulo 10, Mateo 10, 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, discípulos, apóstoles, hombres ordinarios, quien él utilizó para hacer cosas extraordinarias, grandes cosas a través de ellos. Recuerda, común y corrientes, entre ellos habían pescadores, cobradores de impuestos, un revolucionario y también ahí estaba Judas Iscariote, el quien lo iba a entregar. Marcos 3, 14 y 15, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que estos 12 iban a estar asociados, íntimamente asociados con Dios, con Jesús, por más de 3 años. En la primera parte de este estudio que vimos, el versículo 2 al 4, son los 12 discípulos. Vimos cómo Jesús los llamó y los está enviando. Hoy día, aquí vemos los puntos. El segundo punto, la segunda parte, obreros a su mies. Segundo es, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículos 5 al 6. 3, predicad. Versículos 7 al 8. 4, no llevar dinero, versículo 9 al 10. 5, lo que se les espera es el versículo 11 al 15. Comenzando aquí, es el segundo punto de este estudio. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate el versículo 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A estos 12, Jesús, ¿cuáles 12? Pues los 12 discípulos, apóstoles, que vimos en este último estudio, los primeros 5 versículos. Marcos nos dice, fíjate, qué curioso y se me hace interesante que Marcos levanta este punto. Los envió de 2 en 2. De 2 en 2, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Muy importante. Vemos que Jesús no nomás afirmó su autoridad que él tenía, pero ahora se las estaba dando. ¿Por qué? Porque él tenía esta autoridad. ¿De qué? Autoridad sobre los demonios. Ahora, en ir de 2 en 2, en realidad tenía mucha ventaja, mucha ventaja. Era para ayudarlos, tanto animarlos. Podemos decir, también era para su propia protección de ellos. Eclesiastes 4, 9 al 12 dice así, mejores son 2 que 1. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y el cordón de 3 dobleces lo hemos usado con la idea de un matrimonio, porque los 2 serán una sola carne y la tercera parte es Dios con nosotros. Pero aquí también, Dios está con ellos y los envió de 2 en 2. Así que en ir de 2 en 2 se están protegiendo, fíjate, muy importante, del desaliento. Porque el enemigo viene, el enemigo se levanta en contra de nosotros. Pero también se protegen, fíjate, se protegían contra los peligros que existían en los caminos. Y también se protegían contra la duda. Porque hay veces uno, es lo que debo de estar haciendo, no estoy seguro. Pero si van de 2 en 2, podemos reafirmar lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Amén? Ahora, si te recuerdas que fueron de 2 en 2 también y viajaron juntos. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento, Pablo y Bernabé, tanto Pablo y Silas, y luego Bernabé y Marcos. Y también cuando me puse a pensar de ir juntos de 2 en 2, ponte a pensar, no todo el tiempo va a ser con quién quieres ir, ¿no? Todos tenemos, yo voy a escoger a... No, pero no es el que Dios quiere con quién vayas. Hay veces va a ser alguien más. No va a ser la persona que tú quieres escoger. Y hemos visto como los discípulos eran hombres comunes, pero eran muy diferentes, muy diferentes. Entonces, resaltó este punto. Jesús envía personas muy diferentes a trabajar juntos. Y solo es con su gracia que pueden lograr obrar juntos en armonía. Y armonía es lo que el Señor desea en nosotros. Hay veces, ay, pero ¿por qué con esta persona, Señor, por favor? Porque nos quiere transformar a nosotros mismos. Hay veces lo que ves en ellos es que es una reflexión de ti mismo. ¿Ves? Yo nada más digo, Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debe de haber armonía entre los hermanos y hermanas. Nos debemos de amar. Sencillo así. Esto en parte, fíjate, es parte de madurar, nuestra madurez. El poder obrar juntos en la cosecha. Esto demuestra la madurez. Cada uno tiene que ser un obrero fiel, comprometidos y dedicados a trabajar para la gloria de Dios. Cuando decimos gloria a Dios, es porque verdaderamente es para la gloria de Dios. ¿Es por qué? Porque estoy aplastando la carne y mis propios deseos para que Él se mueva y sea glorificado. Poner mi ira, mi ego a un lado para entender. Porque a veces eso impide, nos impide a nosotros mismos. Saber que es muy importante obrar juntos en armonía. Si alguien quiere hacer lo que quiere hacer, pues allá ellos. Pero ya no estamos en armonía. Tenemos que reconciliar esa relación. Pero a veces Dios tiene que tratar con ellos también. Y vemos aquí que les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritanos no entréis, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, no podemos mal interpretar este versículo y pensar que Jesús no quería que las buenas nuevas llegaran a todos. Porque lo primero que las personas, no, esto es exclusiva. Lo tenemos que ver y entender que Él quería comenzar con Israel. Ellos ya deberían de haber estado listos, preparados para recibirlo. Porque ellos creían en Dios. Ellos creían que Dios es uno. Conocían la palabra de Dios. Y es más, ellos estaban esperando el Mesías, el prometido, el Cristo. Y de ahí iban a salir al mundo. Romanos 1:16 nos lo dice muy claro. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego es todo aquel que no es judío. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces podemos decir que esta es la comisión que los doce recibieron. Pero entiende esto, fue una comisión limitada. Pero después Jesús iba a dar la gran comisión. Mateo 28:18-20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Pero fíjate, la gran comisión dice, haced discípulos a todas las naciones. Enseñándoles. Entonces uno va a pasar tiempo con ellos, discipulándolos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, comienza en dónde, en Jerusalén, comienza con el judío primero y de ahí sales a todo lugar. Comenzó a enviar a los 12 a las ovejas perdidas de Israel. Y tenemos que comprender esto, cuando habla aquí y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nos está demostrando un proceso. Tenemos que comprender que nuestro ministerio comienza en la casa, en nuestro propio Jerusalén. Ahí comienza. Ahí es donde nos encontramos. Y hoy nosotros tenemos la gran comisión de cumplir, pero comienza ahí donde estamos. En nuestra casa, en la vecindad, en la comunidad. Y te voy a decir esto, porque es como obra de Dios. Si eres fiel donde Dios te ha plantado, será Él que te va a enviar y hacer cosas más grandes, porque has cumplido. Y te voy a decir, se hace un problema cuando uno tiene estos deseos románticos de querer ir y hacer porque Dios te ha llamado. No voy a negar que Dios te ha llamado. Creo que Dios te ha llamado. Pero si no lo estás haciendo en tu propia casa, ¿qué negocio tienes en...? Eso es hipocresía. Tiene que comenzar en tu propia casa. Uno tiene que ser fiel, cumplir primero en su casa, donde Dios te ha plantado, en la iglesia local. Me encuentro personas que habían venido aquí a esta iglesia, nunca hicieron nada, y de repente ya son algo, tienen título, oficio, pero nunca han servido, nunca han sido fiel. Todo eso va a caer cuando no somos fiel con el Señor. No hemos aprendido esas lecciones. Pero comienza aquí, donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado. Amén. Predicad, versículo 7 al 8. Versículo 7 dice, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate, este es el mensaje que Jesús, tanto Juan el Bautista, predicaban. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de ellos, el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías sería prontamente revelado. No se había revelado a este punto. Jesús predicaba y quiere decir que él anunciaba como heraldo para entender. Jesús proclamaba con toda autoridad las buenas nuevas de qué, de que el reino de los cielos se estaba acercando. Estaba a mano. Reino de los cielos, y para entender esto, es una referencia al gobierno de Dios. Así que reino quiere decir gobierno, reinado, autoridad. Y esta frase, reino de los cielos, era una referencia al reino, decir el gobierno, reinado y la autoridad de Dios. Porque era importante para recordarlos. Los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Era tan santo que no lo iban a pronunciar, que ni aún lo iban a escribir, por la reverencia que ellos tenían a Dios. Así que ellos, fíjate, no iban a decir, el reino de Dios está cerca. Ellos decían, el reino del cielo está cerca. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús vino a traer un gobierno espiritual a los corazones de la gente, de todo aquel que lo acepta. Por eso dice, arrepentíos. un cambio de dirección, cambiar de parecer y actuar conformidad en ese cambio. Tenemos que cambiar, transformar. Ya no puedo ser igual. El reino de los cielos está sobre nosotros, es lo que proclamaba. Así que lo tenemos que reconocer y tenemos que vivir en una manera diferente, cambiada, para poder gobernar y reinar con Cristo Jesús. Amén. Así que ellos predicaban: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nosotros, porque se nos dio la gran comisión, esta comisión fue limitada a los 12. Se nos dio la gran comisión. A nosotros debemos de predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su propio reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo lo pone. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Una vez más, ahí tenemos lo que nosotros debemos de proclamar, predicar la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad y se irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Así que nosotros, fíjate, debemos de ocuparnos con la palabra de Dios y en decirles a otros las buenas noticias. Y nuestro mensaje es: Cristo murió por nuestros pecados. Este es nuestro mensaje, no es el mensaje del reino de los cielos se ha acercado, porque esto ya se estableció. Él, el Rey, ya ha venido, ya sufrió, murió y ha resucitado. Ahora Él nos ofrece salvación a todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces es un ministerio muy diferente que se les dio a los doce y que se nos ha dado a nosotros. Pero recuerda que los campos están listos. Esta es la razón que está diciendo todo esto. Porque tenemos que ver. Jesús ya identificó: necesito quien trabaje todos estos campos. La cosecha está lista. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y aquí vemos la misión dada a los discípulos, a los apóstoles. No nomás se trataba de predicar la palabra, pero de hacer, cumplir la obra de Jesús. No nomás proclamar: el reino de los cielos está cerca. Vemos sanación y resucitad los muertos y echad fuera los demonios, porque Jesús mismo les dio poder para hacer esto. ¿Qué? Confirmando que la palabra era verdad. Si ellos, fíjate, habían recibido de la gracia de Dios, tanto nosotros, y recuerda que la gracia de Dios es el favor inmerecido. hemos recibido el favor y merecido de Dios. Amén. Cada uno de nosotros. Entonces debemos de extender esa misma gracia que se nos demostró a nosotros. Ese favor. Así que ellos, tanto nosotros, fíjate, no estamos demandando retribuciones por nuestros servicios. Ellos ni nosotros debemos de tomar ofrendas personales. Ellos, tanto nosotros, hemos recibido de la gracia de Dios y es en eso que estamos para dar gracia. Dar de la misma gracia que hemos recibido, ese favor y merecido. Pero el mensaje no cambia. Arrepentíos. Porque ¿cómo vas a recibir de la gracia de Dios si no te arrepientes? Vemos el cuarto punto, no llevar dinero, versículo 9 al 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, la razón que no quería que llevaran más de lo que debían de tener en el camino, era para que ellos pudieran poner en práctica su fe, que practicaran su fe. Era lo que Jesús les había enseñado. Y claro que quería que fueran preparados, pero que no llevaran de más. Hay personas, y a mí me da risa. Yo y mi esposa hemos viajado en moto. Y en la moto nada más tenemos bien poquito espacio. Es todo lo que puedes llevar, ¿no? Y cuando vas a lugares no puedes andar de compras y montando todo arriba. A veces las personas, los ves que salen y van de vacaciones por 3 días, pero ¿por qué llegan 5 maletas? ¡Wow! ¿A dónde van? ¿Van a vender? ¿Qué van a hacer? Y Jesús, fíjate, simplemente quería que ellos entendieran, no lleves de más, yo voy a proveer, ¿ves? Simplemente quiere expresar que Él va a proveer el sustento para ellos. Él va a proporcionar para ellos. No van a ser los recursos humanos que van a sostener a los enviados del Señor, sino la providencia divina de Dios. Nosotros somos de la creencia donde Dios guía, Dios provee. Se nos ha llamado a vivir de la gracia de Dios. Así que nuestra seguridad está en Él, no en el dinero, ni la plata, ni cobre, ni provisiones o cualquier otra cosa que ellos pudieran cargar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fíjate el contraste que hace aquí. En Lucas 22, 35 al 38, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Nada me faltó. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y les dijo, basta. Basta. Ahora, fíjate qué diferencia. ¿Qué diferencia? Es aquí que ahora los prepara para ir a la gran comisión. En la otra no lleves nada, ni siquiera menciona una espada. Porque iban a Israel. Ahora, no nomás iban a andar entre hermanos judíos. Iban a ir al mundo. Las circunstancias iban a ser muy diferentes. Y venían grandes peligros y gran persecución. Entonces, ellos malentendieron al Señor, porque las armas no eran para pelear una batalla, no era la razón por llevar armas, pero eran para protegerse, que es muy diferente, muy diferente. Ellos le señalaron que tenían armas para pelear. Ponte a pensar. En Lucas 22, 50, 51. Cuando vinieron, querían arrestar a Jesús. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Porque este no era el propósito. No era para levantar una guerra o una batalla. Pero aquí, fíjate qué curioso que la palabra dice, uno de ellos. Y el uno de ellos fue Pedro. Pero Jesús le puso la oreja, se la puso para atrás a este siervo. Y es donde sacaron la idea de que del Señor Papa, ¿no? Que le puedes poner las orejas y la nariz y no. Pero el Señor Jesús hizo un gran milagro aquí. Pero vemos que dice la Escritura, porque el obrero es digno de su alimento. Vemos que el obrero es digno de su alimento y fíjate cómo Pablo lo dice en Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primera de Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a continuar, quinto punto. Lo que se les espera, versículo 11 al 15, el versículo 11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Fíjate, Jesús quería que se quedaran solamente en una casa. Al llegar a un pueblo, entra a esa casa. Al aceptar la hospitalidad donde se les ofrecía. Ven, quédate aquí con nosotros. Y te ibas a quedar ahí. Y les decía esto, ¿para qué? Para que no anduvieran de fijones, ¿no? Porque viendo dónde me conviene más quedarme. No, ¿sabes qué? Gracias, pero a ver si me ofrecen acá. Está mejor. Tienen alberca, ¿no? Es que me tengo que ir con tu vecino. Fíjate, él tiene una plasma televisión de 100 pulgadas y también tiene el dish y podemos ver que el mundial, pues me conviene más. No quería que esto pasara. Entonces era necesario, fíjate, que ellos también escogieran una casa de buena reputación para que no hubiera estorbo con su misión. No era de buscar comodidad, pero de predicar las buenas nuevas. Versículo 12 al 14, y al entrar en la casa, salúdala. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces lo que vemos es la urgencia de la misión. No era de perder tiempo con gente indigna. Porque te voy a decir, muchos buscan las bendiciones de Dios, quieren que uno les dé la bendición, pero te voy a decir, siempre hay peros, pero, ¿no? Fíjate, habiendo enseñado la palabra de Dios, los discípulos cumplieron con su llamado. Y al despedirse no podían decir que la paz de Dios esté con ustedes o que el Señor les bendiga, sino deberían de sacudirse el polvo de sus pies. ¿Por qué? Ellos están cumpliendo con su palabra, pero no los están recibiendo. No quieren oír. Y te voy a decir, hay personas que quieren forzar a las personas que cambien. Quieren estar ahí y quieren seguir ahí y quieren seguir. Y vemos aquí, se sacudían. Hechos 13, 50 al 51 dice así. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mira, no quieren oír. Me voy a sacudir el polvo. Hechos 18, 6. Pero oponiéndose, blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Así que vemos que ellos deben de sacudir el polvo de vuestros pies como si fuera tierra inmunda. Podemos decir tierra pagana. En sacudir el polvo de sus pies sirviera como testimonio contra ellos, porque no los quisieron recibir. Versículo 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. No quieren oír. Tenemos familiares, no quieren oír. Se burlan. No quieren oír, pero uno sigue y sigue y mira aquí. Génesis 19, 24 al 28 dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo había de la tierra como el humo de un horno. Vemos que los habitantes de Sodoma y Gomorra son mencionados como ejemplos, podemos decir, de los peores pecadores. Pero Jesús dice que el juicio será más severo para los que oyeron el evangelio y no lo aceptaron. Va a ser peor para ellos. Mateo 11, 23 al 24, traducción en lenguaje actual, dice, y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiera. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. ¡Wow! Así que los que escuchan el mensaje de los discípulos, fíjate, serán bendecidos. Vienen las bendiciones de Dios, solamente, bueno, es decir, si uno lo acepta. Pero si lo rechazan, el castigo será mucho más peor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Wow. Vemos que Dios, Jesús, ve los campos que están listos. Y solamente se necesitan obreros para recoger la cosecha. Obreros a su mies. Es todo esto en contexto. El llamado que tenemos. Obreros a su mies. Anoté cuatro puntos de aplicación. El primero es este. Vemos que Jesús envió a sus discípulos ir primeramente a los judíos. Ahora nosotros somos enviados ir y cumplir la gran comisión. Pero comienza ahí donde estás, con tu propia relación con el Señor, tu matrimonio, tu hogar. Si tu hogar está fuera de orden, tienes que trabajar en tu matrimonio para que los dos puedan caminar juntos y ser ese cordón de tres con Cristo en medio. Pero hay veces los matrimonios se dividen porque no estamos de acuerdo. Hay veces el hogar está fuera de orden. Comienza ahí la gran comisión, en tu propio hogar. Y de ahí hay que ser fiel. Dos, nosotros traemos las buenas noticias, el Evangelio. Nuestro mensaje es: Cristo murió por nuestros pecados. No es el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Rey ya ha venido, ya sufrió, ya murió y ha resucitado. Ahora Él nos ofrece salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo van a oír si uno no proclama? Tres, se nos ha llamado vivir de la gracia de Dios. Así que nuestra seguridad está en Él. No está en el dinero, ni plata, ni cobre, ni provisiones o cualquier otra cosa. Él va a proveer por nosotros. Cuatro, tenemos que estar listos para lo que se nos espera. Porque no todo el tiempo va a estar de acuerdo, no todo el tiempo todos van a estar de acuerdo con nosotros. Recuerda que al que están rechazando no es a ti, es al Señor. Así que no lo tomes personalmente y termina la obra que está a mano. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que la palabra dice? Es lo que tenemos que proclamar, la palabra de Dios. Si no has aceptado al Señor, es tiempo de arrepentirte. Reconocer que soy un pecador en necesidad de salvación. Cristo Jesús ha dado su vida por nosotros. Fue crucificado por todo pecador. Es en su muerte, entierro y resurrección que ahora podemos ser salvos. Este es el Evangelio. Si te gustaría ser salvo, arrímate. Va a haber hermanos y hermanas aquí que pueden orar contigo para que recibas al Señor y también por cualquier otra necesidad.